La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, ¿qué tal? Gusto enorme de saludarles. Yo soy Eduardo Limón y como cada semana, este es La Auténtica Banda Librera, el espacio del Fondo de Cultura Económica dedicado a la promoción de libros, a charlas, en fin, a todo lo que tiene que ver con esta gran y querida casa editorial. Me acompaña como cada semana mi querida Sandra Montoya. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy contenta, como siempre, Lalo, de saludarte y saludar a todos, a todas y a todos nuestros queridos radioescuchas a lo largo y ancho de la República Mexicana que nos sintonizan y nos sintonizan justamente en Chiapa de Corzo, Chiapas, a través del 107.9 FM comercialmente Radio. Luego también estamos en Comitán, Chiapas, por allá llega nuestra señal a través de Radio Imer en el 540 de AM y el 107.9 de FM en Ciudad Acuña, Coahuila, también por La Poderosa en el 1570 de AM en el 103.9 de FM y Estéreo Istmo, Salina Cruz, Oaxaca, en el 96.3, pero además, Lalo, hay otras estaciones conectadas.
Justamente nos escuchan en órbita 106.7 allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Fusión 102.5 del FM en Tijuana, Baja California, y del otro lado de la República nos escuchan también en Mérida, Yucatán, a través de Yucatán FM 92.9. Muchos saludos, lectoras, lectores.
Muchos saludos y la verdad, muy contentos, muy contentas porque tenemos a una invitada muy especial. Es un honor, de verdad, platicar, charlar con la querida escritora Beatriz Espejo, sin duda uno de nuestros referentes en la literatura más importantes en México, que ahora nos va a hablar de otra gran autora también, Guadalupe Dueñas. Ella hizo la introducción de esta nueva edición que lanzamos en el Fondo de Cultura Económica. Literalmente, Lalo, es un gran libro en toda la extensión de la palabra, porque pues además de su contenido, físicamente estamos hablando de un libro de 837 páginas, pero que de verdad no deben perderse, y ahora a lo largo de este programa iremos descubriendo por qué. Así que bienvenida, maestra Beatriz Espejo.
Muchas gracias.
Iniciamos, maestra, pues precisamente que estamos editando este nuevo libro de una autora que infortunadamente, a pesar de su gran talento, de su gran obra, pues fue injustamente olvidada, ¿no le parece, maestra?
Me parece que sí. Es que es una estilista.
Sí.
No se dedica tanto a contar historias como la manera de contarlas. Y el libro incluye mi introducción, un prólogo de Rosa Zopati y una nueva aportación que es una novela que Lupe nunca publicó en vida.
Oiga, maestra, la historia en sí misma de Guadalupe Dueñas es fascinante. ¿Nos puede, ya lo introduce usted de verdad, de manera muy, la verdad, muy clara, algunos de los pasajes más interesantes de la vida de Guadalupe de Dueñas? Pero sí nos podría hablar un poquito de su vida.
Mira, empezando porque nunca se supo exactamente cuándo, en qué fecha nació. Yo siempre creí que había nacido en 1920, pero luego, con motivo de una antología que hice en que incluía yo un cuento de ella, le hablé por teléfono y me dijo que no, que había nacido en 1912. Fíjate, con 8 años de diferencia.
Exacto, lo cual implica una diferencia enorme, 8 años.
Pero luego se siguió averiguando y los nuevos estudiosos dicen que no, que fue en 8, otros dicen que fue en 10. Yo digo que fue en 12, según me dijo. O sea, no se sabe con exactitud cuándo nació.
Pero, maestra, ¿y a qué cree que se deba esto? ¿A que era la costumbre igual un poco de las mujeres, o en especial en ella, el no dar a conocer su edad? ¿Qué cree que haya pasado por la mente? Porque ella me parece que también no le gustaba, ¿no? Decirlo por ahí, sus propias familias, la familia le preguntaba y ella no quería decirlo, ¿no?
No quería.
O se equivocaban en el registro civil en aquel tiempo, pues incluso fueron, ¿qué? 15 hermanos, 14 hermanos.
15.
Fíjese, entonces igual en ese proceso de ir, ¿no?, al registro civil y tal, por ahí se les pasó, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso y del padre de Guadalupe Dueñas. ¿Qué, mira, qué relevancia tuvo para ella?
Tuvo, yo creo que una gran importancia. Era seminarista y cuando conoció a la mamá, que era una muchachita de 13 años, colgó los hábitos y se casó con ella. Como buen católico, tuvo todos los hijos que Dios le quiso mandar y que sumaron 15. Fueron 14 mujeres y el último finalmente fue Manolo, el único varón. El matrimonio nunca fue muy bien avenido. En algún momento de una entrevista que yo le hice, me dijo que se quisieron poco, pero se aguantaron mucho. Es decir, que duraron casados un montón de años. Él era un católico convencido que quería a la fuerza implantar la religión casi al estilo de Castilla la Vieja, a punta de sablazos. Uh-huh. Y no permitía que se discrepara sobre el asunto. Su primera hija, por ejemplo, se llamaba Mariquita y murió a los 4 o 5 días de nacida. El señor se negó a enterrarla y la metió en un frasco de chiles de los que se usaban en ese tiempo, de chiles encurtidos, y quién sabe qué brebajes preparaba, y ahí la metió.
Y es uno de los cuentos de Guadalupe Dueñas, ¿no?
Es el primero,
¿no?
Fíjate, justamente, el primero que escribió, que era todo un problema, porque vivían en una casa que había pertenecido a Javier Villaurrutia, que estaba llena de cuarteaduras, y no sabían dónde poner a Mariquita, si arriba de un ropero, si adentro de un armario, si bajo la alfombra de la sala. Total que todo el servicio doméstico se aterraba porque pensaba que habían fantasmas en la casa, y lo que pasaba es que la construcción estaba muy deteriorada. Finalmente tuvieron que cambiarse hasta la Avenida Universidad. Ahí fue donde pasó Rupert sus últimos años.
Así es. Lalo, ibas
a... Es fascinante porque estamos hablando de una autora, Beatriz, a la que el ambiente, la realidad, le inunda de alguna forma la obra, porque esto es una constante que resulta, no sé, salvo tu opinión especializadísima, muy fascinante, un componente indisoluble, Beatriz.
Así es, fíjate. Casi todos sus cuentos o tienen menciones a la Biblia o a los santos, o exclamaciones por el estilo, pero el caso es que ella nunca se casó. Yo me imagino que por el desastroso matrimonio de sus padres. Tenía una idea muy extraña del amor. Aunque yo sí creo en la pareja, pero ella no. Me sorprendía mucho porque era una mujer guapa, graciosa, chistosa, que ponía flores en los jarrones, que recibía a sus invitados con muy buenas comidas. Pero según ella nunca tuvo oportunidades y eso la amargó muchísimo. Si tú lees todos sus cuentos, como seguramente ya los has leído, verás que aparentemente conjuga la ironía con el sarcasmo, pero casi nunca le da mucha importancia a la trama, salvo en una o dos ocasiones.
Es muy sintética, ¿no, maestra? Tiene un don de la síntesis muy privilegiado también, ¿no?
Sí, uh-huh. Yo creo que a veces parecen sus textos poemas en prosa.
Exacto.
Y por eso tuvo mucha amistad con Julio Torre, que también se dedicaba a lo mismo. Yo le hice una entrevista, una segunda entrevista a Lupe con motivo de mi libro Julio Torri, Boyerista Desencantado, y entonces me contó que trató a Torri durante todo un año, que iban a comer a lugares muy caros, que la única cosa que pasaba es que Torri le decía que ella estaba constelada en otra galaxia y que ella lo admiraba mucho y que ya Torri estaba muy viejito.
Sí.
Así que no duró mucho tampoco.
Sí, la cosa. Justamente hablando de estos personajes, ¿no? Y en la literatura con los que se involucraba maestra, cuéntenos un poquito de ellos, porque sí, sí fueron varios con los que de alguna manera ella se relacionó, ¿no?
Sí, fíjate que primero, su primer libro, bueno, casi mejor empiezo por el principio. Mira, casi todas las escritoras que yo conozco y he estudiado, incluyéndome a mí, empiezan a leer desde muy jovencitas, desde chicas, desde niñas, y descubren su vocación pronto. Lupe se hizo lectora a base de una colección de cuentos que venía en unas cajitas de metal y que estaban editados por Calleja. Eran cuentos de duendes, de puentecitos, de hadas, de, en fin, cuentos infantiles. Y logró tener una colección de 1500 de esas maravillas, que seguramente hoy día valdrían un dineral, pero que ella perdió en una de tantas mudanzas. Ella cuenta que eso le abrió las puertas a la literatura, de tal manera que a partir de ahí se volvió lectora.
Y maestra, se volvió lectora, también no tiene mucho que ver el que su papá la haya enviado a, pues, a claustros con las monjas, ¿eso es correcto?
Sí, sí es correcto. Estuvo en escuelas de monjas, estuvo con unos parientes en Estados Unidos, tampoco se entendió con uno ni con otros, pero lo que es muy interesante es que ella acompañaba a su papá a la iglesia. El papá, que ya no era sacerdote, se dedicaba como a servir de sacristán. Y según dice, no solamente ayudaba en una misa, sino que a veces se ponía medio locuaz y ayudaba en 10. Mientras tanto, Lupe empezó a escribir las iglesias que servían como salones. Habla de que se sentaba junto a una ventana en que entraba un rayo de luz, y así se inició con sus primeros cuentos. Pero tu pregunta me dice que con quién se relacionó primero. Uh-huh. Mira, hay varias versiones. Una de ellas es que su primer libro se lo publicó Ábside, Méndez Plancarte. Y ahí publicó 3 cuentos que tuvieron mucho éxito. Se llaman Las Ratas y Otros Cuentos.
¿De qué año estaríamos hablando más o menos, Beatriz? Y perdón, mira, ahora que te interrumpo, de que ahora nos precises los años y todo eso, mira, si te parece, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos y nos sigues hablando acerca de esto, que es parte de la apasionante historia, que ya de por sí resulta, es apasionante, de Guadalupe Dueñas. Estamos hoy con Beatriz Espejo, no se vayan, ahorita regresamos.
La auténtica banda librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso. Sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Yo sigo siendo Eduardo Limón. Y aquí está mi querida Sandra Montoya.
Así es, estamos hablando con Beatriz Espejo. Tenemos el gran honor de veras de charlar con ella porque hizo la introducción de las obras completas de Guadalupe Dueñas. La edición, por supuesto, estuvo a cargo, y los prólogos, la compilación, de Patricia Rosas Lopategui. Así que es una gran edición que ahora está presentando de nueva cuenta el Fondo de Cultura Económica. Le habías hecho una pregunta a la maestra, Lalo.
Sí, justo estábamos hablando más o menos de los años de esta primera que nos estabas mencionando, Beatriz. Te interrumpí antes del corte, pero por favor, continúa.
Mira, yo creo que fue a finales de los años 50, como las fechas siempre se me han tergiversado en la memoria, quizá para no acordarme de mi propia edad, pero debe de haber sido como en 50 y tantos, porque el año de haberse publicado esa plaquet, le dieron un premio José María Vigil en 56. O sea que estamos hablando de 55, ¿no? Esto nos hace pensar que Guadalupe empezó tarde en la literatura. A través de otras escritoras que comienzan muy temprano, ella empezó como a los 44 años y no duró mucho. Se dedicó a otras cosas. ¿Con quién se relacionó? Bueno, además de Méndez Plancarte, se relacionó con Emma Godoy, que fue un poco su maestra, tomó algunas clases en la Facultad de Filosofía, me imagino que iba al taller de Juan José Arreola, era muy generoso, sobre todo con las mujeres.
Seguramente.
Seguramente, ¿verdad? Eso no lo dijo, pero yo lo deduje.
Sí, claro, estamos hablando de la mera época y de una escena gravitando en torno a él. Que
era la propia Pita Amor, ¿no? Creo que ahí es donde también se reunían, ¿no? En casa de Pita Amor, ¿verdad, maestra?
No, en casa de Pita Amor se hacían cenas.
Ah, bien.
Pero donde se reunían, fíjate que fuera en un café de chino.
Ah.
A los que acudía Rosario Castellanos, Lolita Castro, Efraín Hernández, Juan Rulfo de vez en cuando, y Pita Dueñas. Entonces se autoleían, Chimeleste Leo, se criticaban, y así poco a poco fue formando su patrimonio literario.
Maestra, cuando iniciamos esta conversación, yo decía, bueno, ¿por qué? Y aquí le lanzo la pregunta a usted, maestra, ¿por qué considera que Guadalupe Dueñas pues no ha sido reconocida como la gran escritora aún, ¿no? O sea, con el rescate que estamos haciendo en el Fondo de Cultura, ella pues obviamente ya tenía con nosotros obra publicada, ahora obviamente con estas obras completas tratamos de llegar justamente a más lectores, a más lectoras, pero ¿a qué cree que se debió que se haya pues un poquito borrado, ¿no? Infortunadamente de nuestro canon literario en un momento dado.
Mira, hay personas que son muy hábiles para autopromoverse.
Sí.
Otras, como yo misma, que casi nunca me promuevo. Uh-huh. Las cosas te caen o no te caen, pero no las mueves tú.
Sí.
Y un poco fue lo que le pasó a ella, que vivió en un vaivén de ir y venir dentro del mundo de la literatura. Sin embargo, participó en varios en varias cosas. Por ejemplo, en una serie, en un ciclo de conferencias que se llamó Los Narradores ante el Público de Bellas Artes, en donde, por cierto, a mi juicio, no fue una de las intervenciones más brillantes. Comparada con la de Salvador Elizondo o la de Pepe Revueltas, por ejemplo, no fue muy, muy, muy brillante como pudo haber sido. Pero lo que fue importante para ella fue cuando le dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores. Eso sí, ya que a Eduardo le gustan las fechas, de esa fecha sí me acuerdo. Fue entre 60 y 61. Ya Lupe había rebasado la edad porque se daban las becas a gente muy joven.
Claro.
Y le hicieron la concesión de no fijarse que ya era una mujer mayor y fue cuando escribió su novela Memorias de una espera que nunca publicó en vida.
Pero que ahora está aquí en estas obras completas.
Exacto.
Sí.
Mira, ya que hablamos de la novela, te voy a decir, gracias a la entrevista que yo le hice a la primera, me di cuenta de que esa novela existía. Entonces la busqué y la encontré y se la llevé al fondo. Al mismo tiempo, yo me imagino, Patricia hizo lo mismo. Y entonces hubo una pequeña discusión de que quién había sido primero. Yo detesto los pleitos, pero tampoco me gustan las injusticias. Entonces hablé con Pepe Carrillo Carlón, que era el director del fondo en ese momento.
Exacto.
Se vio quién había llevado primero el libro, fui yo. Y para no seguir adelante con el tema, decidieron que yo hiciera la introducción y Patricia el prólogo. Si te fijas, es muy distinto una cosa de la otra, porque la mía es mucho más literaria y la de ella es como más pegada a las fechas y a las...
Y al proceso mismo, como también
al proceso
de edición,
mismo,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Ahora, ¿qué es interesante de lo que hizo Patricia? Además de que, quién sabe quién... Bueno, yo fui la que descubrí la novela, pero ella también. Pero ella se fijó muchísimo en lo que Vita había publicado en una revista para mujeres que se llamaba Kena y que era muy buena, donde muchas mujeres colaboramos. Yo creo que todas, Amparo, Rosario, la única que nunca colaboró fue Elena Garro, pero todas las demás sí. Vita colaboró con mucha asiduidad.
Sí.
Y todo eso está registrado en este libro enorme que el cual tú has hablado.
Claro, la propia, ahora que menciona a Elena Garro, la propia Elena ha dicho de Guadalupe Dueñas que es la mejor cuentista, ¿no? Que...
Sí, pero esa, mira, la verdad yo creo que esa es una coquetería que tuvo Elena, ¿eh?
Ok.
Porque, si somos muy francos, ella era mejor cuentista. Digo, no quiere decir que Lupe no haya sido buena, pero Elena fue extraordinaria.
Oiga, maestra, y la revista Kena, ¿no? Que ya desapareció, ¿no? Pero a mí todavía, no sé, Lalo, me tocó verla por ahí todavía claro. En los años 2000, me parece. No sé qué haya pasado con ella, pero sí fue un referente, ¿no? Y era diferente porque yo recuerdo, yo trabajaba en otras editoriales hace muchos años y era, pues, muy interesante que sí llamaban a las escritoras en especial a colaborar o a participar, a reseñar libros, entonces pues se salía del canon de estas revistas femeninas, ¿no?
Exacto, y además se pagaban muy bien. Uh-huh. Y no, como pues yo era en ese tiempo muy gastadora, eso era un gran consuelo para mí.
Te súper convenía, Beatriz, ya nos estamos acercando al final
no
del
me
programa.
digas.
Sí, qué
Bueno.
tremendo, se ha ido como agua,
Sí.
pero es el momento para dejar la invitación a las lectoras, lectores que nos sintonizan, que se acerquen a cualquier librería de la red Fondo de Cultura Económica Educal para que se lleven su ejemplar y se deslumbren con la
Sí.
narrativa, la obra de la grande Guadalupe Dueñas.
Y yo solo quisiera hacerle una última pregunta a Beatriz Espejo, si nos puedes contar en qué anda, maestra, usted, un
Claro.
libro que nos quiera recomendar de su autoría, por favor, a recomendarle también a Astro Radio Escuchas.
Mira, acaba de salir un libro mío que se llama Los Eternos Dioses.
Okay.
Empecé, por cierto, cuando me dieron la beca de escritores 10 años después de Guadalupe, me la dieron a mí. Pero nunca pude terminar. Y lo terminé hace como año y medio y salió en una edición de lujo.
¿Por qué editorial, maestra?
Lectorum.
Lectorum, perfecto.
Mira,
entonces,
te lo
¿para
di
qué?
Ahí, entre otras cosas, porque quería que apareciera pronto.
Bien.
Y la sacaron inmediatamente.
Pues
pues
sí.
está muy bien entonces saberlo ahí, y además eso, que la tenemos distribuida en el Fondo de Cultura Económica, de manera que será gustazo acercarse a tus libros, Beatriz, y además eso, recordar que en el Fondo de Cultura ya tenemos las obras completas de Guadalupe Dueñas, y qué maravilla hoy haber podido conversar con nosotros. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Eduardo.
Sí, no sé si haga presentaciones, maestra, de ya de su libro, si le guste hacer, pero cuente con alguna librería del fondo para hacer su presentación ahí con todo gusto.
Muchas gracias, Linda.
Sí, gracias.
Muy bien, así llegamos al final de la auténtica banda librera. Los esperamos la próxima semana y nos despedimos, mi Sandra.
Claro que sí, esto fue la auténtica banda librera. Y vaya por el libro Obras Completas de Guadalupe Dueñas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La auténtica banda librera te espera en la próxima emisión, una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo Imer.